Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de noticias en red y en análisis que comenzamos con los titulares de hoy. Un migrante presenta la primera reclamación formal por redadas racistas en el Estado español. Tendremos las declaraciones del ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, que ha sido uno de los enviados de la UNASUR para las negociaciones de paz en Venezuela. Patiño ha dicho que el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición generará ambiente de paz en el país. Estaremos recordando los 20 años que se cumplen ahora del genocidio de Ruanda. Estaremos también reflexionando sobre el papel de Estados Unidos en ese genocidio. Y una vez más, el Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad de ese continente. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. ¡Comenzamos!
Síguenos en internet, másvoces.org.
Una persona migrante que tiene permiso de residencia de larga duración en el Estado español ha presentado la primera reclamación administrativa formal en más de dos décadas contra el Ministerio del Interior por haber sido identificado en la calle de manera discriminatoria por un agente de la Policía Nacional que le dio el alto, según denuncia, basándose en su color de piel para sospechar que se encontraba ilegalmente en el país. El denunciante, que prefiere mantener el anonimato, se apoya en la declaración de un testigo del control de identidad al que fue sometido y durante el cual el agente admitió que no iba a dar el alto a una persona blanca y reconoció que el motivo de la identificación era su raza. «Eres negro y punto», dijo el agente según el afectado. La reclamación, presentada ante el Ministerio de Interior con apoyo de las organizaciones SOS Racisme Cataluña y Open Society Justice Initiative, argumenta que la identificación policial basada en el color de la piel de las personas viola el principio de la no discriminación previsto en la Constitución española y en numerosos tratados internacionales ratificados por el Estado. Se trata de la primera acción legal en 22 años por esta práctica que trató de atajarse mediante una circular, la 2/2012, en la que el Ministerio del Interior prohibía las detenciones por cupos de migrantes y la práctica de dar el alto a los transeúntes siguiendo sus perfiles raciales. Aunque el Ejecutivo del Partido Socialista primero y del Partido Popular después han negado que se lleven a cabo este tipo de redadas, ONGs y colectivos sociales vienen denunciando y documentando que están vigentes en la actualidad, especialmente en las grandes ciudades. Desde el Defensor del Pueblo hasta el Comité de Ministros del Consejo de Europa o el Relator Especial sobre Racismo de la ONU se han pronunciado para exigir al gobierno español que garantice el fin de las identificaciones por perfil racial. El precedente judicial se encuentra en el caso de la española Rosalind Williams, que en el año 1992 interpuso una reclamación similar que acabó llegando al Tribunal Constitucional y después al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, quien determinó que estas prácticas son discriminatorias e ilegales porque las meras características físicas o étnicas de las personas objeto de los mismos no deben ser tomadas en consideración como indicios de su posible situación ilegal en el país. Uno de los puntos donde más redadas racistas se están produciendo y documentando es el barrio de Lavapiés en Madrid. Marcela es migrante y forma parte del grupo de trabajo de inmigración y convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés. Ella nos cuenta en qué consisten las redadas racistas y cómo afectan al barrio.
Bueno, las redadas racistas son controles policiales que realizan a las personas. Regularmente estos controles policiales los realizan a personas por perfiles étnicos, que su color de piel sea distinto. Son identificadas, en el caso de no tener documentos, son detenidas y retenidas por el único hecho de no tener documentación. Entonces, son actos que se vienen denunciando desde hace muchos años por diversas organizaciones. Son ilegítimos y además son ilegales. e inmorales, y en ese momento en Lavapiés están, lo que están haciendo al ser masivos, desde que nació el 15M, al ser más visibles las denuncias, lo que está haciendo estos actos de la policía es que están rompiendo con la convivencia del barrio. Lo que se está haciendo es criminalizar, primero, criminalizar a los vecinos, porque la policía usa la excusa de que están detrás de drogas, pero realmente es alucinante ver cómo van en los coches, porque además, debido a lo que estamos haciendo nosotros de denunciar públicamente eso, la policía ha cambiado de estrategia igualmente, o sea, se está acomodando también a nuestras estrategias, y lo que está haciendo es que está haciendo las redadas desde los coches, es decir, solo detiene el coche y desde el coche le pide la documentación a las personas. Entonces las personas, pues claro, si no tienes documentación, directamente la suben. Entonces las redadas ya duran solo un minuto o dos, redadas express. Entonces, cuando nosotros logramos tener un poco más de tiempo, te digo, 5 minutos, tratar de llegar, de acudir a la redada, porque tenemos una alarma en el barrio, cuando vemos las redadas, la policía inclusive ya nos conoce. Y la tensión, la amenaza constante, o sea, ya nosotros nos estamos viendo en una situación en que por lo menos yo voy por el barrio y es sentir la amenaza y los ojos encima de la policía.
Era Marcela, migrante, que forma parte del Grupo de Trabajo de Inmigración y Convivencia de la Asamblea Popular del barrio de Lavapiés en Madrid. Más allá de la ilegalidad de esta práctica, de las redadas racistas, desde la organización Sos Racismo en Cataluña afirman que la identificación de personas de origen inmigrante son el inicio de numerosos casos de abusos por parte de los cuerpos de la policía. Y por otro lado, fomentan y difunden el racismo social, pues criminalizan a estas personas. Las organizaciones humanitarias, por tanto, estiman que hay sobradas razones para poner freno a esta acción ilegal, poner fin de una vez por todas a las redadas policiales racistas.
Informativo Más Voces.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño destacó el martes que los diálogos que sostenga el gobierno de Venezuela con los sectores de la oposición del país, agrupados en la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática, MUD, generarán un ambiente de tranquilidad en Venezuela. Señaló que se han evidenciado avances en las conferencias por la paz que se llevan a cabo en Venezuela desde el pasado 26 de febrero con todos los sectores y en las que participa una comisión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. El ministro de Exteriores de Ecuador expresó que la Comisión de la UNASUR ha acudido a Venezuela para colaborar en los diálogos por la paz, cuestión fundamental, dijo, para la región latinoamericana y caribeña. Esta es la segunda visita que realiza la UNASUR a Venezuela para cumplir con lo acordado en la reunión de cancilleres de UNASUR en marzo pasado, donde se determinó que el 7 y 8 de abril viajaría a Caracas una delegación para dar continuidad al proceso iniciado. Y es que una primera delegación de la UNASUR visitó Venezuela el 25 y 26 de marzo pasado, días en que se reunieron con representantes de la Iglesia Católica, estudiantes bolivarianos y de la derecha y empresarios. Hay que recordar que en Venezuela desde el 12 de febrero pasado grupos terroristas iniciaron acciones violentas en algunas ciudades del país, causando el asesinato de 39 personas y el asedio a numerosas instituciones del país. La Radio del Sur nos ofrece la conversación con el ministro de Exteriores de Ecuador y enviado de UNASUR a Venezuela, Ricardo Patiño.
¿Van a sentarse en la mesa? ¿Qué hay hasta ahorita?
Bueno, esperamos que sí. Es la primera respuesta que te doy, esperamos que sí. Hemos tenido, como saben, hace 2 semanas la primera reunión, las primeras reuniones con muchos actores políticos y sociales de Venezuela y con el gobierno, por supuesto, primero. Ayer hemos vuelto a hacerlo. Y sentimos que hay avances, condiciones para emprender pronto. Yo creo que muy pronto los diálogos entre el gobierno nacional, que ha venido llamando desde hace 8 semanas a ello, y también la representación de la Mesa de Unidad Democrática, lo cual es muy positivo. Es muy positivo porque eso va a generar un ambiente en Venezuela de tranquilidad, de paz y de alto a la violencia. Solamente destacar algo importante, Madeleine. Miren qué distinta manera de relacionarse de los estados. Aquí estamos construyendo paz, estamos dialogando, favoreciendo el diálogo, los países de UNASUR. No hemos venido con bombas, no hemos venido con amenazas, no hemos venido como en otros lugares se acostumbra a hacer. Aquí no hemos venido a imponer condiciones, hemos venido como amigos, como hermanos, a facilitar, a colaborar, a contribuir con un diálogo por la paz, porque creemos que es fundamental la paz, no solo para Venezuela, que ya de por sí es suficientemente justificación para hacerlo, sino porque creemos que eso puede afectar incluso la tranquilidad y la paz en toda nuestra América.
Ahora, el presidente Nicolás Maduro en el día de ayer dijo, bueno, que me llame la UNASUR, allí yo estoy dispuesto, como usted lo ha dicho, desde hace 8 semanas. Sin embargo, cuando ustedes se reunieron con la Mesa de la Unidad, hubo 4 condiciones, 4 puntos en la agenda, y decían, veremos si nos vamos a sentar. Usted ha dicho ahorita que están muy positivas estas conversaciones, pero ¿cuál era esa imposibilidad o ese punto de tranca para poder avanzar y decir, sí, nos vamos a sentar?
Ellos creían importante que se consideraran los puntos de la agenda. Incluso ayer lo han puesto por escrito, lo han dicho, nosotros queremos conversar sobre una ley de amnistía, queremos conversar sobre una Comisión Nacional de la Verdad que sea independiente, queremos conversar sobre un compromiso para una renovación equilibrada de los poderes públicos y la desmovilización y desarme de grupos paramilitares, parapoliciales. El gobierno nacional ha dicho también, nosotros queremos tratar de determinados temas, y eso es lo bueno, que hay ya posibilidades de sentarse a través de este diálogo que nosotros estamos acompañando. El gobierno nacional lo ha dicho con claridad, el presidente ayer lo ha dicho, yo quiero repetir algunas ideas. En primer lugar, que quede bien claro que los grupos políticos o los partidos políticos, las referencias políticas que existen en el país, que quieren sentarse a conversar, no plantean una salida antidemocrática. Nadie plantea, bueno, no partimos de pensar que el presidente tiene que renunciar. O sea, eso tiene que dejarse de lado y descartado de plano. También ellos lo han reconocido. Cuando hemos hablado con la MUD, ayer incluso hablamos con 3 gobernadores en la noche, ya a la última de nuestras reuniones, y han dejado claro que todas las cosas quieren hacerlas a través de la vía constitucional y democrática. Pero el presidente Correa también, el presidente Maduro también ha dicho con claridad que tiene que rechazarse, tiene que condenarse la violencia y hacerlo explícita y claramente. Es una demanda que puede permitir el fin de la violencia en nuestro país, es muy importante. El presidente Maduro ha planteado también la necesidad de tratar sobre los temas de inseguridad. Hay coincidencia en el tema del desarme, de lograr combatir efectivamente la inseguridad, y el plan de seguridad que el gobierno nacional tiene pide a los sectores políticos que se incorporen, y también el tema de la economía, que todos participen, como los sectores empresariales están participados. Nosotros hablamos con ellos en la anterior ocasión y vimos una total disposición de los sectores empresariales de contribuir a la solución de los problemas de ya sea de desabastecimiento o de aumento de precios, y hay coincidencia en la necesidad de la integración de los poderes públicos. Ahí hay diferencias, digamos, en cómo entrar al abordaje, pero bueno, ya sentados a la mesa se lo puede hacer. El gobierno nacional dice que se integre a la oposición a los comités correspondientes para poder después llevarlo eso a la Asamblea Nacional. Los miembros de la oposición dicen que sienten que no hay un equilibrio adecuado, que no hay un diálogo suficiente para que los poderes públicos que se instalen o que se conformen permitan una suficiente confianza y credibilidad. Pero en todo caso hay decisión del gobierno nacional, como lo hemos dicho, ha llamado desde hace mucho tiempo al diálogo, y también de la MUD, de gobernadores que son representantes importantes políticamente de este espacio de integración político que ellos tienen, para sentarse a la mesa de negociaciones. Ahora, hemos tenido una reunión hoy en la mañana con Elías Agua, y ahora las reuniones se desarrollan con la MUD a efectos de ver si es que finalmente ya hay coincidencia sobre algunos temas que tú me preguntabas, Madeleine, previos. Un tema previo que ha sido planteado por la MUD, aceptado por el gobierno, es que haya un tercero que atestigue, que las reuniones pudieran ser públicas. Ese es un tema que se va a discutir también, pero el gobierno no tiene ningún problema en que sean públicas. ¿Cuándo? ¿Cómo? Esos son detalles. Pero que sean públicas, hay acuerdo en eso, que haya ese testigo acordado y que la agenda también sea una agenda acordada. Pero ya en la agenda estamos trabajando. De tal manera que por eso, te digo con toda sinceridad, siento que hay las mejores condiciones para que muy pronto muy pronto estén sentados en la mesa el gobierno y la oposición.
Canciller, le iba a preguntar sobre ese testigo de fe.
Testigo de tercero.
Ese testigo de fe, de buena fe, de lo llaman así la gente de la oposición. Sí. Ellos hablan que sea el Vaticano y también cualquier otra personalidad, organismo. ¿Ustedes van a estar allí como testigo de buena fe?
Eso lo deben resolver ellos. O sea, debe resolverlo el gobierno y los la MUD. Ellos en principio han coincidido en que puede haber una representación del UNASUR y también de la representación del Vaticano. De tal manera que esperamos que en las próximas horas puedan ya ponerse de acuerdo en esos detalles, digamos. Pero en principio dicen, tanto la MUD, porque hemos conversado con ellos dos veces, y ellos han dicho, nosotros estaremos muy contentos de que haya una representación de UNASUR y también del Vaticano. Lo mismo ha dicho el gobierno nacional, de tal manera que ya es una cuestión de formalidad, que hay que mandar la invitación. En el caso de UNASUR, ellos deberán decidir, quieren que estemos todos los cancilleres, quieren que esté un canciller, que estén cinco cancilleres. Nosotros estamos a su disposición, como ellos lo acuerden, nosotros los acompañaremos.
Era el ministro de Exteriores de Ecuador y enviado de UNASUR a Venezuela, Ricardo Patiño. Se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda y desde el comienzo de la guerra civil en aquel país africano en el año 1990, los planes que se ocultaban bajo la actuación de Washington eran los de establecer una esfera de influencia en una región históricamente dominada por Francia y Bélgica. Mediante su apoyo al Frente Patriótico Ruandés y su provisión de armas y equipamiento a su brazo militar, el Ejército Patriótico Ruandés, Estados Unidos pretendía desplazar a Francia. Esa es al menos la opinión del analista político Michel Sosudowski, director del Centro de Investigación sobre la Globalización con sede en Montreal, Canadá. Sosudowski opina que desde mediados de la década de los 80 el gobierno de Kampala, con el presidente Yoweri Museveni en el poder, se había convertido en el modelo de democracia africana para Washington, del mismo modo que Uganda se había convertido en una plataforma de lanzamiento para movimientos de guerrillas apoyados por Estados Unidos dentro de Sudán, Ruanda y el Congo. El general Paul Kagame había sido jefe de la inteligencia militar en las Fuerzas Armadas de Uganda, entrenado en la Escuela de Comandantes y Personal Militar de Apoyo del Ejército de Estados Unidos en Leavenworth, en Kansas, centro especializado en guerra y estrategias militares. Kagame regresó de Estados Unidos para dirigir al Ejército Patriótico Ruandés poco después de la invasión de 1990. Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras, de Radio Pacífica, en Estados Unidos, nos ofrece la opinión de Michel Sosudowski sobre el genocidio de Ruanda y el papel de Estados Unidos.
El 6 de abril se cumplieron 20 años del atentado con un misil contra el avión que transportaba a los presidentes Juvenal Habyarimana de Ruanda y Cyprien Ntaryamira de Burundi. El atentado dio paso al asesinato masivo de cerca de 1 millón de miembros de los grupos Hutus, Tutsis y de otras minorías. Michel Sosudowski es profesor de economía en la Universidad de Ottawa y director del Centro de Investigación sobre Globalización en la ciudad de Montreal. Él subraya que hay varias fuentes fidedignas que señalan al actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, como el autor intelectual del atentado.
No es solamente el testimonio de Paul Mugabe, que fue un miembro del Frente Patriótico de Ruanda, pero es también la opinión del procurador Michael Horrigan, que hizo un testimonio. Él era implicado en la investigación en la corte de Arusha y basado en información de personas ligadas al Frente Patriótico, él avisó la corte en La Haya, y eso fue Luis Abou en esa época, que Kagame era detrás de la operación que bajó el avión y llevó a la muerte de los dos presidentes, incluyendo el presidente de Ruanda, Habyarimana. Y su declaración es un documento oficial que nosotros vamos a publicar próximamente. Y hay otros elementos. Lo importante ahí es que Kagame no actuó a título personal. Él obedeció a instrucciones que venían de Washington. Hay que entender primero que Kagame fue formado en Port Leavenworth, Kansas, en el U.S. Army Command and Staff College, y al momento de la insurrección en el año 90, él fue designado como líder de esa insurrección. Esa insurrección armada fue una operación financiada y apoyado por Estados Unidos y Gran Bretaña. Y el Frente Patriótico de Ruanda fue principalmente compuesta de soldados, de militares, de las Fuerzas Armadas de Uganda. Y de un día a otro, bueno, se formó ese Frente Patriótico y Fuerzas Armadas, creando un enfrentamiento entre el Frente Patriótico, por un lado, y las Fuerzas de Defensa de Ruanda, bajo la presidencia de Habyarimana. De tal forma que Estados Unidos financió esa guerra a través de fondos otorgados a las Fuerzas Armadas de Uganda, y el motivo de esa guerra era de crear una situación donde Estados Unidos toma posesión de una región tremendamente estratégica de África Central, que fue bajo la influencia más bien de Francia. Eso ya es bien comprobado. Primero, el incidente que llevó al llamado genocidio, el ataque a los dos presidentes, la muerte del presidente, pero también después infiltración en el movimiento Interahamwe, que era un movimiento hutu dirigido en contra de los tutsis, pero hubo masacres de los dos lados. Lo que es importante destacar, que ese genocidio sirvió objetivos estratégicos y geopolíticos. Francia jugó un papel tremendamente importante ahí, y el objetivo era de desplazar a Francia y de establecer una nueva colonia. Era un proceso de colonización, y en esa época el gobierno francés lo comprobó diciendo, yo estoy citando el ministro de la Cooperación, el señor Bernard Debré, que en esa época era en el gobierno del primer ministro Henri Balladur, y lo que él dice es que había Francia de un lado apoyando a Habyarimana y Estados Unidos del otro lado armando a las Fuerzas Armadas de Uganda, que a su vez estaban armando el Frente Patriótico para llevar esa insurrección armada, llevando un enfrentamiento y una guerra civil entre grupos étnicos. Era una provocación, y al mismo tiempo, en el año 90, llegó el Fondo Monetario. El Fondo Monetario intervino en septiembre del año 90, y la guerra empezó también en septiembre del año 90, de tal forma que el país estaba sometido a un proceso de empobrecimiento por el impacto del paquetazo del fondo, el ajuste estructural, aumento en el precio del combustible y un estancamiento de la agricultura por completo.
El baño de sangre, dice Chasudowski, permitió que Estados Unidos desplazara a Francia como potencia colonial y sirvió de preámbulo para el asesinato de entre 5 y 7 millones de congoleses. Todo con el fin de que las empresas norteamericanas, inglesas e israelitas tengan libre acceso al coltán, mineral necesario para la manufactura de teléfonos celulares y computadoras. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.
Informativo Más Voces.
Las noticias de África.
Hoy empezamos por Namibia. Un bosque humano ha recorrido más de 8.000 kilómetros para decirle al príncipe Carlos de Inglaterra que no son furtivos los bosque humanos. Jumanda Hakelebone, un bosque humano de Botswana, hizo entrega hoy en Londres de una carta de la organización bosque humana First People of the Kalahari al príncipe Carlos, explicándole que los bosque humanos no son unos furtivos y que cazan para sobrevivir. El pasado mes de febrero, el presidente de Botswana asistió como invitado de honor a Londres a una conferencia global contra la caza furtiva, que contó también con la presencia del príncipe Carlos de Inglaterra y su hijo, el príncipe Guillermo. La iniciativa se fraguó como un lanzamiento de la nueva campaña del príncipe Guillermo United for Wildlife, Unidos por la Vida Salvaje, que aúna a 7 organizaciones líderes en materia de conservacionismo, incluida Conservation International, con sede en los Estados Unidos, de la que Kama, el presidente de Botswana, es miembro de la junta directiva. Pero el presidente Jama ha prohibido la caza en toda la nación, incluso a los bosquemanos, que la practican para alimentar a sus familias, bajo el pretexto de combatir la caza ilegal. Sin embargo, han trascendido que los cazadores que compiten por trofeos y que llegan a pagar sumas de hasta $8,000 por presas como jirafas y cebras, todavía se les permite cazar. Kumanda Hakelebone, bosquemano de 40 años, se ha presentado esta mañana en la residencia del Príncipe Carlos con una carta en la que le pide que ayude a detener el violento régimen de Botswana contra los indígenas bosquemanos del país. La carta de los bosquemanos al Príncipe Carlos afirma que se ha sobrevivido junto a los animales de la Reserva de Caza del Kalahari Central desde el principio de los tiempos. Sabemos cómo cuidarlos y los cazamos para nuestra supervivencia y no por entretenimiento, como hacen muchos turistas de su país. Y seguimos hablando de caza furtiva. Aprendidos en 2 años 27 toneladas de materiales de cazadores furtivos en el Parque Nacional de Gorongosa, en Mozambique. Las autoridades de este parque nacional desactivaron y se incautaron en los últimos 2 años de más de 27 toneladas de material utilizado para hacer trampas, así como diversas armas convencionales y de fabricación casera utilizadas por los cazadores furtivos. Esta acción ha sido llevada a cabo por los guardaparques, que siguen siendo blanco de estos cazadores furtivos. El expresidente de Cabo Verde, Pedro Pires, sostuvo hoy que las elecciones en Guinea-Bissau son determinantes para que el país tenga un liderazgo más capaz y comprometido y las instituciones dominantes sean legítimas y además estén legitimadas. Subrayó Pedro Pires en declaraciones a los reporteros antes de partir a Nigeria, donde participará en unas conferencias sobre liderazgo, que las elecciones son decisivas y la esperanza que tiene es que lleven a Guinea-Bissau a una situación estable y capaz de mejorar el funcionamiento y el liderazgo del país, un país más capaz y más comprometido. Dos misioneros italianos de la diócesis de Vicenza, en el norte de Italia, y una monja canadiense han sido secuestrados por hombres no identificados en el norte de Camerún. Los dos religiosos han sido identificados como Gian Paolo Marta y Gian Antonio Allegri, pero no han informado sobre la identidad de la religiosa canadiense. Al parecer, el secuestro se produjo cuando dos grupos de hombres armados entraron en un centro de la iglesia el sábado por la noche. Es posible que los autores fueran miembros del grupo terrorista islámico Boko Haram, que a menudo entran a través de la cercana frontera permeable de Nigeria. Esto según ha informado Radio Vaticano. Pero esta misma radio difundió una entrevista con un sacerdote no identificado de la misma diócesis, quien dijo que era posible que los secuestradores se llevaran a la canadiense pero dejaran a las monjas de Camerún. Cambiamos ahora a Malí. El primer ministro maliense, Oumar Litatam, presentó la dimisión de su gobierno. Ha sido reemplazado por el ministro de Urbanismo y Política Urbana, Moussa Mara, según han declarado fuentes oficiales. Oumar Litatam, banquero de profesión de 50 años, también ex asesor especial del gobernador del Banco Central de los Estados de África Occidental y fue además uno de los artífices del programa económico del presidente Ibrahima Boubacar Keita. El nuevo primer ministro ostentaba la cartera de Urbanismo y Política Urbana en el gobierno de Tata Omar Lee y también ha sido candidato a la presidencia en julio de 2013. Las exportaciones angoleñas de petróleo registraron una contracción del 8,5% en enero en términos homólogos para 49,2 millones de barriles, el valor mensual más bajo desde 2011, de acuerdo con los datos del Ministerio Angoleño de Finanzas. La exportación de petróleo en enero fue la segunda menor registrada en los últimos 5 años, después de que en 2011 alcanzase cerca de 48,7 millones de barriles frente a los 59,2 millones de 2010. China fue en 2013 el principal cliente del petróleo de Angola, adquiriendo el 45% del total, seguido de la India con el 12%, Tailandia, Estados Unidos, Sudáfrica y España. La Unión Europea planea desplegar 800 soldados de aquí a finales de mayo en la República Centroafricana. Se reforzarán las tropas francesas de la Operación Sangaris y la Fuerza Africana de la MISCA. La Fuerza Eurofor RCA, movilizada por la Unión Europea, se desplegará tan pronto como sea posible porque hay urgencia para poner fin a la violencia recurrente que impide que las regiones de Bangui tenga una vida normal. Esto ha declarado el general Philippe Pontier, que comanda esta operación. 3/4 de los soldados estarán directamente involucrados en operaciones de recuperación de la seguridad, según el general. Un total de 13 países europeos participarán, entre ellos 9 países tendrán soldados sobre el terreno, que serán Francia, España, Estonia, Letonia, Portugal, Italia, Finlandia, Polonia y Georgia. Según el general, Alemania, Reino Unido, Luxemburgo y Suecia contribuirán con un puente aéreo de tropas y equipos, un papel que es esencial para la misión.
Síguenos en Twitter, @más_voces. Thank you.
Pues aquí terminamos nuestro tiempo. Agradecemos, como cada día, vuestra atención. Os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.